Bueno, ¿qué novedades tenemos del intendente soriano Agustín Pascu, Batalla?
Bueno, primero lo que hay que decir es que hoy comparecen dos blancos ante el Tribunal de Ética del Partido Nacional, Wilson Esquerra y Agustín Pascu. La justicia ayer finalmente accedió al pedido de desafuero de Wilson Esquerra. Hay que ver finalmente cómo que termina pasando. Esquerra había dicho que no tenía inconvenientes en renunciar a ellos si la justicia se lo solicitaba. Pero bueno, mientras tanto, ayer en la Junta Departamental de Soriano discutió el caso del intendente Agustín Pascu por la denuncia que ya hemos comentado hasta el hartazgo, presentada la semana pasada por la bancada de Ediles del Frente Amplio a propósito de que cargaban combustible en una estación de servicio de su propiedad o en dos estaciones de servicio de su propiedad. El Partido Nacional finalmente no respaldó, o sea, respaldó a Pascu y no hizo lugar al pedido como ya se
anticipaba. Iniciar un juicio político, ¿no? Que después pasaba a la Cámara del Senado, y en el Senado había que juntar 3/5 de los votos para destituir a Pascu del cargo por haber incumplido la normativa constitucional.
Claro, entiende que se viola el artículo 291 de la Constitución, y el 292 dice que cuando se viola el 291, eso implica el cese en la función. Necesitaban un tercio de los votos de la Junta Departamental. El Frente Amplio en realidad tiene 7, necesitaban 11, faltaba 4. Se especulaba si se podía convencer al Partido Colorado, que finalmente...
Que era uno, ¿no? El Partido Colorado, ¿no?
El Partido Colorado, sí.
Es un edil.
Dos ediles.
Si no, ¿estás seguro? ¿Dos?
Hay uno que se retiró de sala y hay otro que votó. Pero me puedo estar equivocando. Después hay dos del Partido Nacional.
Yo lo que estoy leyendo acá en El Observador, Monelli. Solo los 7 ediles Frente Amplistas votaron.
Exacto, afirmativamente. Votaron solo los 7 Frente Amplistas.
21 votos negativos.
Sí, y hubo 3 que se retiraron.
Y 3 ediles. Exacto. 2 del Partido Nacional y 1 del Partido Colorado.
Que se retiró.
Que se retiraron. Exacto. De sala en el momento,
sí,
de la votación.
Sí. La duda que tengo es si había otro Colorado más o no. No viene ahí.
Edil más, edil menos para el partido político que sea. Lo cierto es que no prosperó. Estuvieron lejos de alcanzar el tercio que necesitaban en la Junta para poder iniciar el proceso de juicio político.
Exacto. Hubo, por ejemplo, el Partido Colorado pidió un cuarto intermedio de 10 días para poder analizar más a fondo la situación. Eso no fue llevado adelante. El Partido Nacional en la previa a la sesión había presentado un informe del experto en derecho administrativo, Carlos Del Piazo, que respaldaba la posición de Pascu y que entendía que el intendente no había contratado suministro de combustible para la flota departamental con una empresa de la que era propietario, sino que la intendencia estaba vinculada con ANCAP desde antes de iniciarse la gestión. O sea que el contrato no era, como ya lo hemos comentado...
Sí, entre la intendencia y la estación radial, o las estaciones que son propiedad de el intendente Agustín Pascu. De hecho, en el mediodía del día de ayer, el secretario general de la intendencia de Soriano, Germán Caballero, había explicado más o menos lo mismo, ¿no? Que esa fundamentación que hicieron en base a la opinión de Carlos Del Piazo, que no se había violado la Constitución. También cuando hizo esta conferencia de prensa, fue al mediodía del día martes, estaba acompañado por el asesor de jurídica de la intendencia, Andrés Ramírez, porque, bueno, afirmó que la compra de combustible se hacía a través de ANCAP y no de forma directa con las estaciones, que desde que la intendencia compra el combustible hasta que el combustible llega al vehículo pasan 3 relaciones distintas. La primera, dijo, es intendencia con ANCAP, la segunda es ANCAP con Duxa, y la última es entre Duxa y la red de estaciones integrada al SISCOMBE, a este sistema de control vehicular, por el cual se extiende toda una red de estaciones de Duxa. Si vos contratás con esa empresa, podés cargar en cualquiera de esas estaciones.
Un pillo Caballero, ¿no?
Puso un ejemplo. Puso un ejemplo, ¿no? Sí. Caballero. Y dijo, yo por internet le compro a la empresa de Divino un colchón. Resulta que la empresa me lo manda por agencia central. ¿A quién le estoy comprando el colchón? Es claro que el contrato lo hace con la empresa. El combustible, la intendencia se lo paga en CAP, ente autónomo, no se lo paga ninguna empresa de la ciudad de Mercedes, ¿no? Vuelve a insistir con el mismo argumento, llevándole la metáfora. El tema acá, bueno, esta es una discusión jurídica interesante. De todas maneras, la discusión ética sigue presente, ¿no? Porque si ese bondi de agencia central es mío,
No. Bueno, es que Roque Arregui, presidente de la departamental del Frente, contestaba con otro ejemplo, ¿no? Si la intendencia hace un acuerdo con el centro comercial, pero después va y elige los comercios en los cuales trae la mercadería y por lo tanto son los que lucran con eso, cambia el ejemplo, ¿no?
Digo un pillo lo de Caballero por el ejemplo del colchón de Divino, ¿no?
Sí, sí, claro.
De la forma de estar en la cancha. Pero fue adrede, obviamente, la comparación. ¿No?
Yo estuve hablando con gente vinculada al negocio de las estaciones de servicio. Digo,
más allá que es una empresa muy reconocida en el campo de los colchones. Sí, ¿no?
Ahora tomó una trascendencia. Sí. ¿Eh? El colchón de Divino ahora se cotiza fuerte. Sí.
Pero después decir, compro una heladera.
¿Remarcaron precio en Divino o no?
Compro una heladera en motociclo. Compro un.
No, sapo, picardía política, por favor.
Vamos por eso mismo.
Sí, vos mismo lo dijiste, pillo. Sí,
pillo.
Hablaba con gente vinculada al negocio de las estaciones de servicio y simplemente para algo que hablábamos con el diputado Enzo Malán la semana pasada, para chequear una información que en realidad es un poco obvia, pero en este tipo de vinculación, la estación de servicio lucra, no es que se repone combustible. O sea, hay un margen de ganancia a través de ese sistema, más allá de con quién sea el contrato.
Hay una guita que va para la estación, sí. Eso sin lugar a dudas, ¿no?
Por más mínima que sea de ganancia, hay un margen de ganancia.
En la conferencia de prensa de ayer, el secretario general de la Intendencia, Caballero, lo interrumpió un periodista, le dijo, bueno, pero a ver, todas estas estaciones cobran utilidades. Y bueno, ese es otro tema. Acá estamos viendo
acá si el tema es la inconstitucionalidad o no.
Sí, exacto.
De todos modos, el argumento que maneja la bancada del Frente Amplio es que el artículo 291 de la Constitución se violó doblemente. Por un lado, sí, por el hecho de que se lleva adelante el suministrar combustible, la estación de servicio radial a la Intendencia de Soriano, celebra un contrato de compra-venta, más allá de que no se firme nada, en ese contrato que vos vas a la estación y cargás combustible. Eso es lo que en definitiva contesta del Piazo de que no, que el contrato va por otro lado. Pero a su vez también dicen que se ve afectado el artículo 291 al existir entre la empresa radial Mercedes Limitada y ANCAP un contrato operativo de concepción para el servicio de distribución de combustible. Esto es porque el artículo 291 prohíbe intervenir como directores o administradores en empresas que contraten obras o suministros con el gobierno departamental o con cualquier otro órgano público que tenga relación con el mismo, ¿no? Entonces entienden que en realidad el contrato, el artículo 291 se está violentando doblemente. De todos modos, la postura del Frente Amplio no fue la que...
Sí, perdió prosperó. La Junta Departamental.
Sí, la que en definitiva termina prosperando es la de la bancada minoritaria dentro del Partido Nacional, la de dos ediles, Luciano Andriolo y Marcos Morosini, que en realidad responderían al sector todos de la calle Pou, que ya han votado con el Frente Amplio en otras instancias, que pidieron una comisión investigadora y que intervenga un organismo independiente como el Tribunal de Cuentas para que se expida sobre la situación. Esto finalmente, porque el mecanismo es distinto, porque simplemente con la solicitud se puede dar lugar a la comisión preinvestigadora que después tiene 24 horas para conformarse, 48 para expedir un informe al plenario, recomendando o no que se pida una comisión investigadora donde se analice con más detalle el asunto. Y estuve conversando con Marcos Morosini, que era uno de los que propuso esta idea, para que nos explicara por qué llegaron a esa posición.
Bueno, ante todos los elementos que ha presentado el Frente Amplio y lo que ha presentado la Intendencia, nosotros con todo, o sea, ante todo vimos que hay algunas dudas, en cuanto al tema, algunas cosas no quedaron del todo claro por ahí, y bueno, y hay que brindar transparencia en la gestión pública. Entonces, nosotros consideramos de que no habían tampoco las garantías, toda la documentación necesaria para mandar esto a Montevideo, al Senado. Pero a su vez había por ahí dudas. También queremos dar la posibilidad a que tanto el Frente Amplio como la Intendencia presente más documentación. Por una cuestión de tiempo, desde que el Frente Amplio presentó esta denuncia, ha pasado muy poco tiempo. Por lo tanto, nosotros creemos necesario comparar números, cifras de los informes de ANCAP y de los informes de la Intendencia, corroborar datos, ampliar documentación. Y ahí vemos tres cositas que nos parecen muy importantes, y aquí está el quid del asunto. Creemos que se hace necesaria la intervención de un especialista en derecho comercial para hacer un informe sobre lo que es la parte contractual entre la Intendencia y ANCAP. Pero también se hace necesario, a nuestro entender, la intervención del Tribunal de Cuentas para despejar cualquier tipo de dudas. Es fundamental que el Tribunal de Cuentas la Junta Departamental se pida un informe y el Tribunal de Cuentas se expida sobre el hecho. Por lo tanto, con esos elementos nosotros creemos que se estaría dando mayor documentación, porque estamos convencidos de que acá no ha pasado nada, hay que decirlo nosotros acá. En principio creemos que no hay violación a la Constitución, si bien por ahí se ha dado dos interpretaciones, pero esto, investigar sobre el tema, daría mayor transparencia y dejaría tranquilo tanto a la Intendencia como al Frente Amplio.
Bueno, ahí hay un detalle, ¿no? La preinvestigadora se reúne, eleva un informe, se junta la junta departamental para votar la comisión investigadora o no, ahí se pasan a necesitar la mitad de los votos. O sea, el Frente Amplio no reunió un tercio, difícilmente pueda reunir la mitad de los votos para que la investigadora funcione, salvo que pase algo extraordinario en la preinvestigadora, que tiene 48 horas para funcionar, pero todo hace indicar que eso difícilmente ocurra. Después pasaron cosas raras en la Junta. Por ejemplo, estoy leyendo una nota que publicó el medio, la página GESOR, que es allí del medio de prensa de Soriano, que comenta que el edil Raúl Bruno, que es del Partido Nacional, dijo que nos llama poderosamente la atención la actitud del Frente Amplio, cuestionando algo que hoy no existe, pero que sin embargo en su bancada de ediles hay un edil titular que todos los meses cobra un porcentaje sobre las ventas de la estación Servicio Radial Limitada Centro, siendo administrador o apoderado del grupo que representa tales efectos. Se está refiriendo a un edil del Frente Amplio, Julio Guastavino, y lo que está señalando es que están incurriendo en la misma falta o violación a la Constitución que se le señala a Bascú, porque como les decía, el artículo 291... abarca a los intendentes y a los miembros de las juntas departamentales y de las juntas locales. O sea, Guastavino quedaría dentro de...
Pero está comprobada la relación de Guastavino con la empresa Radial Mercedes Limitada.
Intenté hablar con Bruno y con Guastavino, ninguno de los dos me atendió. Sí me atendió el edil frenteamplista Eduardo Peraza, que cuando se dice eso en la junta, él dice que si hay violación de artículo de parte de Guastavino, que van a proceder, que reciben... que redoblan la apuesta y que traigan a la Junta Departamental las pruebas de lo que se está señalando. Lo que me explicaba él es que en realidad la familia Guastavino es propietaria de una estación, no de esa, sino de otra estación, a la cual arrienda desde hace muchos años, previo al ingreso de Julio Guastavino a la Junta Departamental, y que sí cobra un porcentaje de acuerdo a la venta como parte del contrato de arrendamiento. Pero es un contrato que ya estaba celebrado desde antes y que él no opera directamente sobre la...
El negocio está en manos de otro,
creo. El negocio está en manos de otro que les paga un porcentaje y que parte del pago que implica, sí, porcentaje de lo que venda la estación. O sea, si querés jugar con los pasos también allí, en cuanto más venda esa estación, eventualmente ese porcentaje sería mayor. Pero es una relación mucho más indirecta.
Yo te estoy cobrando el alquiler de alguna manera.
El alquiler no es una tasa fija, no es un número que no vaya variando. Sí varía en función de las compras. De todos modos, desde la Junta no tenés la posibilidad de determinar las compras de combustible, ¿no?
No sé, pero varía en qué sentido.
Es un porcentaje. No es un alquiler que sea, por lo que me explicaba Peraza, no es que sea de 10 pesos el alquiler.
Es un porcentaje.
Es un porcentaje. Entonces, si vos vendés más, cobrás más.
Tu porcentaje siempre es el mismo.
Tu porcentaje es el mismo, pero no lo que vos, no tu lucro.
No, está claro.
No es menor.
No, está bien, habrá que ver. O sea, eso es lo que te explicó...
Peraza del Frente Amplio, que dice que están muy tranquilos de que no hay nada atrás de lo de Guastavino.
Lo de Guastavino, no que Guastavino en realidad también es administrador o lo que fuere, ¿no? Tiene un vínculo con las estaciones de Bascú.
No, eso
lo que tiene, sí,
dijo Peraza que no. Tiene una estación de servicio que no es esa, lo que me dijo Peraza. Bien. Que tiene un contrato de arrendamiento que sí tiene esa característica. Está. Que parte de lo que en definitiva se termina recaudando, hay un porcentaje que va para la familia.
Bien.
Perfecto.
Cerramos acá el tema Bascú. Hay dos cosas.
Hasta las 11.
Igual va a tocar el tema Bascú. Va a ser una recorrida por los tribunales de ética de los partidos políticos y los casos juzgados en estos tribunales, ¿no? A propósito, justo de la comparecencia de Bascú y de Esquerra.
¿Y quiénes lo integran, no? ¿Quién es el referente? Sí. ¿Qué trayectoria tienen? Sí. ¿Cómo están conformados?
Hoy va Bascú al Tribunal de Ética del Partido Nacional, y después hay que ver qué pasa si con el Frente Amplio. No pudo iniciar este proceso político en la Junta Departamental, pero si hubo una violación de la Constitución, puede perfectamente presentarlo en la justicia.
Uh-huh. Es que sería lo si de verdad están convencidos de que las Porque pruebas ahí son no, suficientes, sería claro, lo lógico, ¿no?
Y ahí no hay votos que te tranquen nada. Ahí simplemente se inicia un proceso, una denuncia, y después será la justicia que determine si Bascú incumplió o no.
Será un tema de pasos a dar, ¿no? Primero. Digo,
porque esto era en realidad un juicio político, ¿no? Sí. Un juicio político por institución, que implicaba un montón de movimientos, porque era llevar esto a la Junta Departamental, después si salían los votos, que era muy difícil, llevarlo al Senado. Pero bueno, siempre está la justicia, ¿no?
Sí, hay dos artículos del Código Penal que desde el Frente Amplio se han manejado como en los cuales podría haber incurrido Bascú. Un edil del Frente Amplio el otro día me comentaba, bueno, el 162 de abuso de funciones podría aplicar, pero Enzo Malán también nos decía, el diputado del Frente Amplio de Soriano, nos decía la semana pasada que también podría aplicar el 161, que es conjunción del interés personal y del público. Uh-huh. Por eso hay que ver si sigue en ese camino.